Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Asistencia a espacios públicos obliga a redoblar prevención del COVID-19. Desbloquean principales cuentas del Ayuntamiento de El Grullo. Ordenan desbloqueo inmediato a cuentas municipales del municipio de Autlán de Navarro. El gremio de los taxistas, uno de los más afectados por el COVID-19, comienza a reactivar su economía. El CU Costa Sur, por primera vez sede nacional de Exani 3. Llama a la Universidad de Guadalajara a reconsiderar la reapertura de los cines y los teatros. Alistan reapertura de cines, teatros, parques, albercas y canchas deportivas. López-Gatell, la epidemia en el país está en desaceleración. El mundo supera los 10 millones de casos de nuevo coronavirus.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 29 de junio del año 2020. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Lizeth Pérez en la producción de este espacio, de Arturo Mejía en los controles operativos y mi compañero Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora universitaria. Esta mañana de viernes, ya 29 de lunes, inicio de semana, lunes 29 de junio del año 2020. Les saludamos con muchísimo gusto, día en que han transcurrido ya 181 días, por transcurrir 184. Estamos en la semana número 27 del año 2020. Le hago una cordial invitación para que se mantenga en comunicación con nosotros. Recuerde, este espacio con esta comunicación es ida y vuelta a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación vía mensaje de texto al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado aquí en Señal Informativa.
Señal local.
Asistencia a espacios públicos obliga a redoblar prevención del COVID-19. La Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población a acudir de forma individual y no en grupos a los espacios de comercio, servicios, culto, actividad deportiva autorizada y otros. Guardar la distancia de 1.5 metros entre personas y también el uso de cubrebocas, que son las medidas de autocuidado. Hasta el día de ayer se notificaron 260 contagios nuevos y 16 defunciones más en el estado de Jalisco. ante la gradual apertura en la entidad de ciertos espacios públicos como las iglesias, los comercios, los parques, los centros de actividad deportiva, entre otros ya autorizados a partir del 29 de junio, la Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población a actuar con responsabilidad, acudiendo de forma individual y no de forma grupal, a permanecer el menor tiempo posible también en estos lugares y a tomar las medidas de autocuidado ante la pandemia del COVID-19 que está activa en todo el país. La apertura paulatina de los espacios públicos, que se hace con base ya en los protocolos marcados por las autoridades sanitarias del país, de acuerdo con varios indicadores, el semáforo, como es sabido, pues no significa que se pueda ya interactuar de forma regular como de costumbre, sino que hay posibilidad de acudir, pero redoblando las medidas de prevención. Esto pues sin rebasar los aforos permitidos para cada caso particular. Estas reglas, bueno, deben estar a la vista en cada establecimiento o lugar público, como ya también se ha insistido en tener pues todas estas artículos de en los que las personas puedan llegar pues a asear su calzado para poder entrar a los establecimientos, así como también el uso del gel obligatorio y el cubrebocas. Guardar la distancia, como ya se ha insistido, de al menos 1.5 metros con otra persona, el uso de cubrebocas y el lavado frecuente de manos con agua y jabón o, en su caso, con gel, con alcohol. Bueno, estas son las mejores medidas de autocuidado para moverse en los espacios públicos, junto con el uso del gel en alcohol, el uso de caretas, protectores faciales y la sanitización que hagan pues los responsables de cada sitio. Hay que extremar precauciones en este contexto. A nivel nacional, Jalisco se ubica ya en color naranja del semáforo, aforo máximo de 25 a 50% en los lugares permitidos. En cuanto a los indicadores estatales, al corte del pasado 27 de junio, la entidad mantiene un panorama similar al de las dos semanas previas. En verde, la tasa de defunciones de 7.37, índice de positividad de casos 25.4% y ocupación de camas destinadas a COVID-19 de 25.9%. Se ubican en color verde o bajo riesgo. El porcentaje de personas saliendo al espacio público están en el límite verde-amarillo 69% y solo los casos activos se encuentran en rojo con 1.851. Los casos activos, es decir, personas positivas al nuevo coronavirus que comenzaron con síntomas en los últimos 14 días, pues debían ser menos de 1.500 para salir de la zona de alto riesgo. La Secretaría de Salud Jalisco continúa también activamente la búsqueda de casos. Hoy, hasta el día de hoy, se registraron 260 casos nuevos de COVID-19 en la entidad, con lo cual se acumulan 11.875 casos confirmados desde marzo pasado, en el que se notificó el primer caso en la entidad. Paralelamente, la dependencia reportó hasta el día de ayer en la plataforma federal 16 fallecimientos más a causa del SARS-CoV-2. Defunciones ocurridas entre las fechas del 20 al 27 de junio del presente año, con lo cual se acumulan ya 636 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2 registradas en 51 municipios del estado de del estado y aunque 19 de ellas correspondan a residentes de entidades de otro país. Y bueno, la información marca al municipio también de Autlán de Navarro con 54 casos en su total acumulados con respecto al tema de las personas contagiadas con el SARS-CoV-2. En los municipios, en la costa sur y en la Sierra de Amula, se registran, bueno, ya lo mencioné, Autlán con 54 casos, Ayutla con 11 casos, Casimiro Castillo con 4 casos, Cihuatlán 32, La Huerta 10, Tecolotlán 11, El Grullo 7 y se suman a la lista Villa Purificación con su primer caso. En más información esta mañana, desbloquean las principales cuentas del Ayuntamiento de El Grullo. Las cuentas bancarias destinadas al pago de nómina y servicios públicos en el municipio del Grullo fueron desbloqueadas ya este viernes, fue anunciado. Estas transferencias de los pagos ya se realizaron y esto lo dio a conocer directamente la alcaldesa del municipio del Grullo. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
Este viernes la alcaldesa del municipio del Grullo emitió un comunicado en el que detalló que las principales cuentas bancarias del ayuntamiento fueron desbloqueadas, a saber, las de pagos de nóminas y servicios municipales. En su mensaje, la alcaldesa agradeció a las diferentes personas que contribuyeron durante este proceso y a los trabajadores que, a pesar del retraso del pago, continuaron con sus labores.
Lo cual deberá verse reflejado a más tardar el día lunes 29. Quiero reiterar mi agradecimiento a todos los trabajadores que continuaron laborando sin haber recibido su quincena debido a este bloqueo de las cuentas. A la licenciada Antonia Yalitza López Magüeño, nuestra jurídico de este ayuntamiento, por todo su trabajo. Al maestro Juan Rafael Ambriz Camacho, especialista en amparo, que nos apoyó como auxiliar externo. A la licenciada Daniela Alejandra Ponce Alvarado, mi particular, que me ha estado apoyando en todo momento. A los demás directores, regidores y personal que se sumaron a brindar su ayuda en estas semanas tan difíciles. A la diputada federal Mónica Almeida por ayudar desde el Congreso de la Unión con puntos de acuerdo y exhortos.
Que... Agregó que se continuará trabajando en el desbloqueo del resto de las cuentas. Enfatizó que el Grullo es un municipio con cuentas claras y transparentes, y que espera que la Unidad de Inteligencia Financiera mejore su trabajo, que lo realice sin afectar en el proceso a los municipios.
Instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera hagan su trabajo de una mejor manera, sin violentar los derechos humanos consagrados en la Constitución mexicana. Agradezco también a quienes se tomaron unos momentos de su tiempo para mostrar su apoyo, como la red de alcaldesas y personal de Cirilo, alcaldes, al gobierno del estado y demás personas que estuvieron al pendiente de nuestra situación. Continuaremos trabajando para el desbloqueo de la totalidad de las cuentas, pues como ya lo había señalado, somos un municipio transparente.
Las transferencias para el pago de nóminas y servicios se realizaron este viernes y se espera que este lunes se vean reflejadas en su totalidad. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, ahí tiene la información que emitió la alcaldesa de El Grullo. De inmediato en la, de forma inmediata, pues, el municipio de El Grullo el viernes notificó a través de este comunicado que hizo la alcaldesa para dar a conocer, pues, a los ciudadanos, pero sobre todo a sus proveedores y a sus trabajadores, pues, que ya se había realizado dicho desbloqueo de las cuentas. Ahí tiene usted el mensaje en donde ella, pues, agradece a las personas que apoyaron para que esto sucediera lo antes posible. Son las 9:15, es momento de hacer una breve pausa. Le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros, nos dará gusto escucharle con sus comentarios, sus opiniones, temas que desee le demos seguimiento a través de este espacio de Señal Informativa al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo nuestro vía WhatsApp al 317-121-2325. Le recuerdo que esta es la semana que nos queda para recibir sus mensajes vía WhatsApp para que participe en el sorteo de las radios, mini radios de bolsillo que usted puede, pues, con la facilidad de cargar a todos lados, a donde quiera que vaya, está acompañándole la radio universitaria. Así es de que, pues, le invitamos para que se comunique vía WhatsApp, nos deje un mensaje con respecto a, pues, a la radio. Estamos cumpliendo nuestro 19 aniversario y solamente esta semana recibiremos sus mensajes porque el día viernes tenemos una transmisión especial con todos estos contenidos en los que, pues, nos dará mucho gusto también escuchar que usted se une a la celebración. El viernes en este espacio de Señal Informativa y con mi compañero Silvestre Canil en Punto UDG realizaremos el sorteo de dichos mini radios. Vamos a la pausa, regresamos.
We'll be right back.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Las 9 de la mañana con 19 minutos, avanzamos con más información. Ordenan desbloqueo inmediato a cuentas municipales en el municipio también de Autlán de Navarro, el pago de nóminas y proveedores de servicios que forman parte de los servicios básicos como de energía eléctrica y bombeo de agua potable. Son parte de las afectaciones que ha generado pues el congelamiento de cuentas. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene información.
En entrevista para Señal Informativa, el presidente municipal de Autlán de Navarro, Miguel Ángel Iñiguez Brambila, dijo haberse puesto en contacto con la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para buscar una solución a las problemáticas que en un momento amenazaron con el colapso de los servicios en el municipio.
Pero se hizo una llamada directamente a la UIF y ya nos dieron un correo en el cual nos pudiéramos nosotros contactar directamente con ellos. Hicimos el contacto y pidieron que se enviara una carta explicando los motivos de la situación de aquí de Autlán, del municipio, pues bueno, la situación que estaba pasando, que el municipio estaba colapsando pues por la situación que se venía de pago de nómina, por hacer la segunda nómina, el pago de luz, el pago de electricidad para los pozos y extracción de agua de estos, y pues bueno, se explicó toda la problemática de lo que eso estaba causando y el congelamiento de las deudas.
La respuesta positiva por parte de la institución fue recibida por la administración municipal vía electrónica, detalló el funcionario, ¿quién espera este lunes se desbloqueen las cuentas?
Nos dieron una contestación en la cual están ordenando esta entidad de la UIF a la Comisión Bancaria para que se nos desbloqueen de manera inmediata las cuentas. O sea, ya tenemos la buena noticia de que fue aceptado el escrito fue ya dado por medio de un correo electrónico, fuimos enterados de lo que se ordenó y pues bueno, estamos esperando que de un momento a otro se nos descongelen las cuentas, más tarde el día lunes ya las tengamos descongeladas para ahora sí el municipio vuelva a la normalidad.
Iñiguez Brambila señaló la investigación continuará con su curso, por lo que la administración municipal tendrá la disposición para colaborar en caso de ser solicitado por las autoridades pertinentes.
Pues bueno, ya al final de cuentas parece que estamos llegando a un final feliz en cuanto a que el desbloqueo de las cuentas, pero en la situación de lo que se viene de la investigación sigue y pues bueno, vamos a estar nosotros ahora sí en disposición que si se nos convoca a declarar, pues estamos en la mejor disposición de esto.
El pasado martes 2 de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que, de acuerdo con autoridades de Estados Unidos de América, fueron bloqueadas 1.929 cuentas bancarias presuntamente vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación y a operaciones de lavado de dinero. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
El gremio de los taxistas, uno de los más afectados por la situación de COVID-19, comienza a reactivar su economía. El cierre de escuelas, lugares de esparcimiento social y religiosos afectó la economía de los taxistas, bueno, al ser estos sitios los más visitados por los usuarios. Con la reapertura de estos lugares, la economía de los taxistas comienza ya a recuperarse paulatinamente. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El gremio de los taxistas fue uno de los más golpeados por la pandemia del COVID-19, ya que los asistentes a escuelas, lugares de esparcimiento social y religiosos son los principales usuarios de sus servicios. Al anunciarse el cierre de estos, disminuyeron los usuarios. Don José, que ejerce el oficio de taxista desde hace 10 años, dijo que los ingresos cayeron un 70%, aproximadamente 600 pesos diarios.
¿Y a ustedes como taxistas, cómo vivieron esta contingencia?
Demasiado cruel, ¿vale? Sí. La verdad, sí. Yo le evalúo, así, sin exagerarte, a mí me bajó a un 30%, del 100 al 30, así cayó. No me cayó el 30, caí al 30.
O sea, un 70% bajó.
Así de bajó. Yo les saco mis cuentas que más o menos, yo en pérdidas generales, un día con otro, casi un 600 diarios, estaba dejando de obtener promedio, más o menos.
¿Y bajaron los gastos? Como digamos, ¿cuáles son las principales razones de que haya bajado? ¿Que hayan cerrado lugares de entretenimiento, los estudiantes?
Todo lugar de entretenimiento, todo, las escuelas. Para nosotros las escuelas son las fuentes.
¿Sí?
Sí, las escuelas y lógico, los lugares de entretenimiento, no hubo eventos de ningún tipo, De ningún tipo nos referimos a que ni que una boda, que alguien viniera, nada de eso, iglesias, todo se cerró.
Agregó que ahora que comienzan a reactivarse más actividades económicas y sociales, sus ingresos comienzan a recuperarse gradualmente. Para cuidar los protocolos sanitarios, don José carga su cubrebocas, gel antibacterial y toallas con cloro para sanitizar su vehículo.
Ya que se anunció la reapertura,
empieza a normalizarse, no al 100, pero digamos que por ejemplo los tianguis no abrían, ya abrieron, ya están puestos todos. Sí, eso también mueve algo de trabajo, ¿sí? Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos empezó a subir. Yo ya sentí ayer, por ejemplo, el día de ayer, yo normalmente los sábados yo hacía 1.500 a 1.600 pesos. Te hablo de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, que es más o menos la hora que yo trabajo. Claro, todavía traigo mi gel, traigo yo una caja con pollitas, con el cloro. Mis cubrebocas aquí los traigo dos. Vas a venirte a la puesta del sol. Yo de protegido se andaba de todo. He dado toda esta fecha, no lo sigo usando.
Se recuerda a los ciudadanos que aún se continúa en contingencia sanitaria y que no hay que bajar la guardia durante esta reactivación económica. Y si usan vehículos como taxis, cuiden los protocolos sanitarios como viajar con cubrebocas y usar gel antibacterial antes y después de ingresar a la unidad. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, como ya se ha estado también informando acerca de esta situación, que no solo ha hecho complejo la situación económica para los taxistas, sino para pues los comerciantes en su totalidad, ahora es un reto y efectivamente ya también se había pues mencionado que alrededor del 30% de las empresas cerradas por la pandemia de COVID-19 en todo nuestro estado de Jalisco, pues en su mayoría no volverán a abrir, en 30% dice, y la recuperación de la economía estatal puede tardarse hasta 4 años. Esto lo ha considerado y informado el Consejo de Cámaras Industriales del estado de Jalisco. Una afectación sin duda que preocupa y que es necesario pues reactivar a través de los programas o buscar las alternativas necesarias para que esto pues regrese, tal vez no a la normalidad, pero al menos a recuperar pues el ritmo de lo que se tenía con anterioridad. El Q Costa Sur, por primera vez sede nacional de Exani 3, la modalidad desde casa, exigió a los aspirantes a programas de posgrado contar con una conexión a internet y permanecer durante el periodo de realización del examen frente a la grabación de esta aplicación. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
El Examen Nacional de Ingreso al Posgrado, mejor conocido como Exani 3, es un examen que proporciona información acerca del potencial que los aspirantes tienen para iniciar estudios de tipo superior. Es utilizado para apoyar los procesos de admisión en las instituciones de educación superior que ofrecen programas de especialidades, maestrías o doctorados. Héctor Romero, responsable de la unidad de Ceneval en el Cucosta Sur, comentó las condiciones en que se realizó por primera vez la presentación de este examen en este centro universitario.
porque ahorita en el centro universitario estaremos por primera ocasión aplicando el Exani 3. Este examen desde casa tiene algunas situaciones, tiene ventajas y tiene desventajas. La ventaja es que ya no tenemos que aplazarlo, porque lo van a poder hacer desde casa. La desventaja es que tienen que estar con condiciones de internet y conectividad al 100%. Tienen que además cumplir con el riguroso requisito de estar siempre presente frente al monitor de su computadora, contando con cámara y micrófono, porque se les va a estar grabando durante las 4 horas y media que dura el examen. Entonces, esas serían esas las condiciones que ellos tendrían que realizar, pero es el Exani 3.
De la oferta de posgrados que ofrece el CUC Costa Sur, los programas de maestría en Derecho, maestría en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales, el doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas, BEMARENA, así como la maestría en Ciencias Agropecuarias y la maestría en Ecología y Manejo de Recursos Costeros y Marinos, solicitan la presentación de este examen como parte de sus requisitos de nuevo ingreso. La doctora Consuelo María Aguilar Betancur, coordinadora de la maestría en Ecología y Manejo de Recursos Costeros y Marinos, comentó por parte del CUC Costa Sur se brindó el apoyo a los estudiantes para la presentación de esta evaluación.
El examen va a ser en línea, pero ya todos los estudiantes, los aspirantes se han organizado y el departamento los ha apoyado porque muchos de ellos no tenían la calidad en la conexión y se les va a apoyar en el departamento. Ellos hicieron una prueba de conexión y como algunos tenían dificultades, pues bueno, ya los vamos a apoyar y se les va a habilitar un local y una computadora en el departamento para que ellos puedan asistir.
El examen se presentó el sábado 27 de junio y de acuerdo a la información compartida por la página de Ceneval, los resultados se pueden consultar 10 días hábiles después de la aplicación en la página del centro, en el apartado Consulta de Resultados. Para ello es necesario ingresar al primer apellido del sustentante y el número de folio. Para señal informativa, Lizeth Pérez.
Le tenemos más información, las 9:30 a.m. Le recuerdo las vías de comunicación a esta emisora, la comunicación ida y vuelta al 382-5031, 382-6532. Es momento de ir a nuestra identificación prácticamente para regresar con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Deportiva.
Bueno, vamos a conocer el tema deportivo con nuestro colaborador Hugo Villaseñor, a quien le saludamos y le damos la bienvenida, y que nos comente y nos comparta el resumen de las cuestiones deportivas de este fin de semana.
Cam Newton jugará con los Patriotas. El mariscal de campo de 31 años firmó un contrato de 1 año con el equipo de Nueva Inglaterra. La NFL anunció en un comunicado que, según varias fuentes cercanas a la liga, Cam Newton ganará $7.5 millones la próxima temporada. El exjugador de las Panteras de Carolina se convirtió en agente libre al finalizar la temporada pasada y después de varios meses de incertidumbre, ya tiene nuevo equipo en la NFL. El jugador más valioso de la temporada 2015, al igual que el veterano Brian Hoyer y el joven Jarrett Stidham, es uno de los posibles sucesores del puesto de Tom Brady. En otras noticias de los Patriotas, el equipo ya recibió castigo de la NFL después de que una investigación de la liga comprobó que habían usado equipo de grabación para espiar el trabajo del cuerpo técnico de los Bengalíes de Cincinnati. El equipo de Nueva Inglaterra tendrá que pagar una multa de $1.1 millones y perderá una selección de draft de tercera ronda. Real Madrid alargó su ventaja sobre el Barcelona. El equipo merengue derrotó 1-0 al Español y con su victoria logró desempatar la igualdad de puntos que tenía con el Barcelona. El encargado de la anotación de la escuadra blanca fue el brasileño Casemiro, quien definió casi a marco abierto después de que Benzema lo habilitó con un pase de tacón. Real Madrid disputó su partido 32 de la Liga Española a sabiendas de que el Barcelona empató 2-2 un día antes frente al Celta de Vigo, y no desaprovechó la oportunidad de afianzarse con la primera posición de la tabla. Por su parte, el Español sumó una derrota más a la lista y sigue en el sótano de la tabla con solo 24 puntos sumados y a 10 puntos de distancia de la zona de salvación. Por ahora, el Real Madrid suma 71 puntos en 32 jornadas de liga y aventaja por 2 puntos al Barcelona. Ya se conocen los semifinalistas de la Copa de Inglaterra. Manchester United, Arsenal, Chelsea y Manchester City son los 4 semifinalistas de la Copa de la Asociación Inglesa de Fútbol. Las escuadras consiguieron avanzar de cuartos de final de la siguiente manera. En cuanto a los equipos de Londres, Arsenal derrotó 2-1 al Sheffield United y Chelsea venció 1-0 al Leicester City. Por parte de los equipos de Manchester, el City venció 2-0 al Newcastle y el United consiguió la victoria sobre el Norwich con un gol de Harry Maguire en los últimos minutos del segundo tiempo extra. En las semifinales, Manchester United recibirá el 18 de julio al Chelsea y Manchester City tendrá que viajar a Londres para enfrentar al Arsenal el 19 de julio. Reportó para Radio UDG en Autlán, Hugo Villaseñor.
En entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. En nuestra entrevista esta mañana saludamos a Cecilia Romo, es directora de la Escuela de Artes del Estado de Jalisco, a quien saludamos amablemente en esta entrevista. Muy buenos días, Cecilia.
Buenos días, ¿cómo están?
Con el gusto de escucharle y saludarle, por supuesto, para que nos comparta, por favor, acerca de los cursos digitales que oferta la Academia de Artes del Estado de Jalisco para, pues, todos los ciudadanos interesados.
Sí, mira, te comento que, bueno, esta contingencia debido a la pandemia, la escuela ha pasado por distintas etapas en donde nos hemos tenido que adaptar para continuar con nuestros programas, pues desde distintas plataformas digitales, ¿no? En este sentido, la licenciatura en arte de la Secretaría de Cultura está ofertando 18 cursos distintos, 16 van a ser por la plataforma Zoom y 2 estarán subiendo las ligas a YouTube. Estos 18 cursos comienzan el 1 de julio y terminan el 31 de julio.
Será un mes. Y bueno, esta apertura es, bueno, para todos los interesados en el estado de Jalisco, incluyendo todos los municipios al interior, Ceci.
Sí, es para todo mundo, abierto al público en general. El único requisito es ser mayor de 18 años.
¿Nos quisieras compartir la oferta académica de estos cursos, que prácticamente, bueno, durarán un mes? Nos mencionas del 1 al 31 de julio.
Así es, y los tenemos también en distintos horarios, por la mañana, mediodía, por la tarde, para que no haya pretexto de que no hay tiempo. Yo sé que la mayoría de la gente está en su casa, pero aún así todos tenemos distintas ocupaciones. Los cursos son bastante variados, obviamente todos enfocados al arte. Por ejemplo, tenemos un curso de cómo construir escenografía con materiales sustentables, es decir, la mayoría de las cosas que tienes en tu casa, cómo construir una escenografía escénica, ¿no? Tenemos curso también para realizar títeres, vamos a tener otro de cómo acercarnos al arte contemporáneo, esto basado en el estudio de los públicos del arte actual. Uh-huh. Tenemos otro curso, por ejemplo, de performance, se llama Ping Pong, y este curso va a plantear 32 disciplinas del arte acción, entre ellas las dos más famosas que son el performance y el happening. Tenemos también cursos de danza, dos cursos distintos de danza. Tenemos también otro curso que tiene que ver con cómo adquirir herramientas pedagógicas para la enseñanza del arte. Te comento que nuestra licenciatura en artes de la Secretaría de Cultura se enfoca en 4 especialidades principalmente, y en esto están muy enfocados los talleres. Estas especialidades son crítica, curaduría, enseñanza de las artes y gestión. Entonces, todos nuestros cursos más o menos están enfocados a estas 4 áreas, aunque también tenemos, por ejemplo, un curso que tiene que ver con psicología, con herramientas que podemos utilizar para hacer más llevadera esta pandemia y este tiempo de encierro. Tenemos también, por ejemplo, algo más lúdico que tiene que ver con, se llama Cocina Tu Cultura, y se van a ver 4 platillos típicos de Jalisco. Y es un taller donde se investiga la historia y las recetas de 4 platillos típicos, ¿no? Entonces, están muy variados. Obviamente, sí te comento, enfocados hacia el arte, pero yo creo que hay opción para todos.
Cecilia, ¿qué perfil deberán tener los aspirantes a cursar alguno de estos, ya cursos que nos estás comentando en la oferta académica que tiene la Escuela de Artes?
El único requisito que pedimos es que sean mayores de 18 y obviamente gente que esté interesada en el arte. Te comento de las inscripciones que llevamos hasta el momento. Tenemos en su mayoría, por ejemplo, docentes, pero desde nivel primaria hasta educación superior. Muchos estudiantes también, pero bueno, también hay bailarines, coreógrafos, de todo. La verdad es que está abierta al público en general. Para gente que ya esté inmersa en el arte, pero también para quien sea su primer acercamiento, bienvenidos todos.
La modalidad que será virtual es por la situación de la pandemia. ¿Antes se hacía esto ya de forma virtual, Cecilia?
Normalmente la Escuela de Artes ofrece un curso de verano de 4 semanas, uh-huh, presencial, que está más orientado hacia las disciplinas artísticas. Esto se hace desde el área de iniciación artística de la escuela, no tanto desde la licenciatura. Uh-huh. Por la dificultad de tener estos cursos de forma presencial, la dirección a la que pertenezco, que es la Dirección de Operación y Programación Cultural, nos da la idea de hacer estos cursos con los profesores de la licenciatura de manera virtual.
¿Sería la primera vez entonces que se ofertan de esta manera?
Y es la primera vez que lo hacemos y bueno, pues es todo un reto, uh-huh, pero creo que también te da otro tipo de posibilidades, como por ejemplo ampliar nuestro cupo. Normalmente nuestro cupo para cursos de verano es 20, 25 personas. Ahora podemos tener hasta 100 personas por grupo con la plataforma de Zoom. Entonces también te da otro tipo de posibilidades que de forma presencial no es tan fácil.
Uh-huh. Bien, los periodos de inscripción para las personas que estén interesadas en alguna de estos cursos.
Ya estamos por cerrar porque la mayoría de nuestros grupos ya están llenos. Uh-huh. Entonces, se están cerrando los cursos conforme se han ido llenando. Hay cursos que, por ser un poquito más prácticos, el cupo es menor, pero la mayoría tienen de 80 a 100 personas. Estamos hablando que tenemos inscritos ya aproximadamente 1,500 aspirantes, alumnos. Para registrarse hay que visitar la página de la Secretaría de Cultura, que es cultura.jalisco.gov.mx, o en nuestras redes sociales, tanto la de Cultura Jalisco como la de la escuela, que nos encuentran como Escuela de Artes Jalisco.
¿De cuáles son los cursos más demandados, Cecilia?
Los que se llenaron primerito fueron los que tienen que ver más con cuestiones psicológicas, fíjate, como que la gente, está con la necesidad o con la inquietud de cómo resolver cuestiones como estrés, miedo, ira, pero obviamente tenemos también, por ejemplo, el de la cocina, tuvo muchísimo éxito. Tenemos otro curso que va a dar la maestra Yuriko Cortés, que se llama Guadalajara en Verano, Historia Reciente del Arte Tapatío. Este también es uno de los que ha tenido mucho más aspirantes. Pero la verdad es que más o menos todos ahí van con alrededor de 80, 100 alumnos.
Tendrá entonces cupo limitado, ¿verdad?
Sí, tiene cupo limitado porque a final de cuentas también esperamos tener pues una retroalimentación. No es nada más que sea una charla o una conferencia, sino que pues también se juega mucho con la participación de los alumnos. y pues para eso es necesario sí controlar un poco el cupo.
¿Sí tienen participación de otros municipios al interior del estado?
Sí, hemos tenido inscritos porque normalmente en nuestros talleres tenemos gente de diversos municipios, sobre todo los talleres que se imparten sábado y domingo, y tenemos sí gente del interior del estado, tenemos obviamente de los más cercanos a la zona metropolitana, uh-huh. Cuando son presenciales, pero ahorita con esta oportunidad tenemos gente de Tepa, de Tlahuacán, de Tizapán, de distintos municipios que ya se han inscrito. Esta es otra de las ventajas que te da pues la cuestión virtual, ¿no? Las clases a distancia, que no hay que trasladarse, no te implica nada más que prender tu dispositivo o tu computadora.
Uh-huh. Y bueno, ¿les entregan algún documento al finalizar el curso, si hay alguna constancia?
Sí se va a entregar una constancia de forma digital. Uh-huh. Una constancia por haber participado, quien cumpla obviamente con todas las reuniones, porque nuestros cursos son, por ejemplo, como te comento, son del 1 al 31 de julio, entonces hay cursos que son todos los martes y jueves de 4 a 6, ¿no? Entonces, quien cumpla con el 80% de asistencia, que es como regularmente lo manejamos, se les entregará una constancia por su participación.
Cecilia, los profesores o los talleristas, quienes van a estar impartiendo estos cursos, no sé si quisieras compartirnos algunos de ellos, sobre todo de estos cursos de los más solicitados, y en cuáles hay también disposición.
Sí, mira, los profesores son nuestra plantilla académica de la licenciatura en artes, que en su mayoría son artistas en activo, que eso pues le da un plus, ¿no?, a la enseñanza. Por ejemplo, estará Alejandra Ramírez Arámbula, Carlos Tiznado, Joao Rodríguez Murillo, Jorge Alberto Navarro, conocido como El Cuaco, Juan Antonio Díaz, Mariana Olmedo en danza. Son profesores que se mantienen activos en la cuestión artística en nuestro estado, y de los cursos que todavía tenemos espacio, tenemos este de el de construcciones naturales y sustentabilidad en la escenografía. Para el de títeres todavía quedan un par de lugares. Tenemos también taller de portafolios profesionales, estrategias para que el artista haga su propia promoción, ¿no? Tiene que ver con gestión de las artes, autogestión. También nos quedan algunos lugares en el curso que se llama creación de carpetas conceptuales para proyectos escénicos, ¿no? Cómo un artista puede construir su carpeta para presentar un proyecto de forma profesional. Algunos lugares también todavía los de danza, uno se llama Explotando la Danza, y me parece que todavía queda lugar en Colecciones Artísticas, una fuente de conocimiento. Uh-huh. Hay que meterse a la plataforma, si el taller ya no aparece es que ya no está disponible.
Muy bien, más datos para que quienes nos están escuchando y estén interesados en alguno de estos cursos en los que hay todavía espacio disponible, ¿cómo pueden hacerlo?
Sí, en dado caso, por ejemplo, que entren a la plataforma y no esté el taller de su preferencia, mándenos un correo a controlescolarcultura@jalisco.gob.mx. ¿Por qué? Porque pasa que muchas veces se da de baja a la persona porque pues no cuenta con el tiempo, entonces podemos incluirlos dentro del taller mandándonos un correo a controlescolarcultura@jalisco.gob.mx.
Muy bien. Bueno, pues no sé si por último quisieras compartirnos las próximas actividades que tienen a través de esta escuela pues de artes.
Sí, claro que sí, sobre todo las inscripciones a la licenciatura en artes para el semestre que inicia en agosto. Del 3 al 14 de agosto son las inscripciones para entrar a la licenciatura. Como cualquier nivel de educación superior, se hace un examen. Nosotros también tenemos una entrevista con el cuerpo académico, pero es muy importante que se inscriban del 3 al 14 de agosto. El inicio de clases de la licenciatura es el 24 de agosto. Uh-huh. Para los talleres de iniciación artística, se tiene contemplado que las inscripciones también sean durante agosto para iniciar en septiembre. Pero estamos pues esperando también a lo que nos dicen nuestras autoridades, dependiendo de pues cómo vaya caminando esta contingencia.
Bien. Bueno, por último, Cecilia, bueno, nos mandan un mensaje de texto. Marta Rosales pregunta si tienen costo los cursos que se están ofertando.
No, los cursos son de manera gratuita. Los ofrece la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. Y bueno, pues es un espacio para que la gente tenga, pues, además de adquirir nuevos conocimientos, pues un espacio de distracción y encuentre, pues no sé, conocimiento y algo positivo durante este encierro. Y claro, este periodo que normalmente es el periodo vacacional de los alumnos, ¿no?
Claro, pues aprovechar de esta forma el tiempo en casa. Bien, Cecilia, pues muchísimas gracias por concedernos estos minutos y platicarnos acerca, pues, de estos temas que son de interés, sobre todo para quienes gustan por las artes. Esta es una oportunidad para realizar un curso a distancia y aprovechar que ahora, pues, la Secretaría de Cultura nos los oferta, pues, a través de forma virtual. ¿Algo más que quieras compartir?
No, nada más. Visite nuestras redes sociales para que se enteren de toda nuestra oferta académica. El Facebook de la escuela es Escuela de Artes Jalisco, o a las redes sociales de Cultura, que nos encuentran como Cultura Jalisco en todas las redes sociales.
Bien, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días. Hemos escuchado la participación de Cecilia Romo, directora de la Escuela de Artes, que nos habla acerca de esta oferta académica, de los cursos a distancia, pues, que se están ofertando para estos, inician el 1 al 31 de julio. Vamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Avanzamos con más información en nuestro espacio de opinión. Los lunes estaremos escuchando esta orientación en temas financieros y hoy contamos con la colaboración de la doctora Sheila Gómez, a quien saludamos amablemente. Ella es académica, investigadora de este Centro Universitario de la Costa Sur. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Sheila.
Hola, muy buenos días. Un cordial saludo a todo nuestro auditorio que amablemente nos escucha. Elia, gracias por el espacio. Hoy vamos a hablar de las finanzas personales en estos tiempos de pandemia. La enfermedad de COVID-19 nos ha dejado a todos un aprendizaje importante. Debemos estar preparados para asumir cualquier inclemencia, no solo de salud, sino también laboral y financiera. La pandemia ha venido a mostrarnos diferentes formas de hacer las cosas. Ahora se habla más del trabajo desde casa, de la educación a distancia, de tratar de mantener un equilibrio entre nuestra salud física como la mental, pero también se habla y con mayor frecuencia de la falta de oportunidades laborales y del cierre de empresas, muchas de las cuales cerraron definitivamente, dejando sin empleo a familias enteras. La economía de las familias se ha visto fuertemente afectada no solo por el confinamiento, sino también por la reducción de los ingresos y el aumento del desempleo. Según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre abril y mayo se dieron de baja casi 10,000 patrones o empresas a nivel nacional, dejando sin empleo en ese mismo periodo a más de 1,000,000 de personas en todo el país, sin contar, por supuesto, las empresas que imperaban en la informalidad y el empleo informal. Esta situación es un efecto dominó que abarca no solamente el número de empleados y sus familias que se quedaron sin empleo, sino en la cadena económica hay proveedores, profesionistas, prestadores de servicio, arrendadores, comercializadoras, distribuidoras, transporte, etcétera, algo que sabemos traerá como consecuencia la contracción de la economía. Recuperarnos no va a ser fácil ni rápido. Las recomendaciones para quienes cuenten con un ingreso y un empleo seguro y estable son mesurar los gastos y reenfocar la administración de las finanzas familiares ante la incertidumbre económica, evitar gastos innecesarios o gastar estrictamente en lo indispensable, en lo básico, cubrir nuestras deudas, sobre todo aquellas que tienen plazo de vencimiento o altas tasas de intereses, las cuales deben ser prioritarias, seguir fomentando el ahorro y, sobre todo, evitar endeudarnos, principalmente por los créditos al consumo. No es el mejor momento, pues esto podría desestabilizar nuestras finanzas y comprometer nuestros ingresos para cubrir lo indispensable, como la alimentación, la vivienda, la salud, educación, entre otros. Para quienes se han quedado sin empleo, quizás sea tiempo de emprender, tema del cual me gustaría hablar la próxima semana, con recomendaciones y estrategias para el emprendurismo, y más cuando no se tiene capital para hacerlo, pero que no significa que no se pueda llevar a cabo. Ahora que si no está seguro de emprender y considera que no tiene las opciones o fortalezas para hacerlo, hay que buscar esas oportunidades laborales, sobre todo en lo que sabemos hacer o para lo que estamos preparados. Después de todo, la pandemia nos trajo a relucir nuevas oportunidades que hay que tomar. Me despido agradeciendo el que nos haya escuchado y dejando como reflexión algo que la pandemia nos debe tener presente, que es la equidad y la justicia, las cuales deben ser parte de la nueva sociedad que debemos construir para salir adelante juntos. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Señal Universitaria.
Vamos con más información. Llama a la Universidad de Guadalajara a reconsiderar la reapertura de cines y teatros. La Universidad de Guadalajara hace un llamado al gobierno de Jalisco para que reconsidere la decisión de la Mesa Económica en materia de COVID-19, que pretende reabrir cines, teatros y otros giros comerciales, cosa que ya pues se ha anunciado, ya se ha dado. Al presentar la actualización del modelo predictivo de esta sala de situación de salud de el CUC con en la Universidad de Guadalajara por el COVID-19, el rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, declaró que la emergencia por el coronavirus no ha terminado. Por el contrario, México y Jalisco están en un momento crítico. Tan solo en los últimos 20 días se registraron 70% de casos y 69% de las muertes en toda la pandemia. Lo más sensato, subrayó, es continuar con la ruta que hizo que Jalisco fuera el ejemplo nacional en el manejo de la pandemia, priorizando sobre todo el objetivo de salvar vidas. Recordó que la Universidad de Guadalajara pues siempre ha sido clara respecto a que el éxito de la estrategia sería pues reducir los contagios y recorrer el pico de la pandemia para ganar tiempo, hacer frente a esta y evitar más muertes. Explicó que el color naranja no es igual en ascenso o descenso, sino que implica pues distintas políticas públicas y protocolos. El mapa que originalmente publicaba el gobierno federal pues indicaba que si había incremento o descenso, pero desde el 20 de junio desaparecieron esas figuras y hoy es imposible distinguir en qué fase crítica nos encontramos. De acuerdo con el modelo predictivo de la UDG, si se continúa con un confinamiento del 30%, el mes se cerraría con 15.572 contagios y con 462 defunciones. De no corregir el rumbo, el 28 de agosto podría haber más de 113.320 contagios y 6.210 defunciones en el estado de Jalisco. Pero si se regresa a un confinamiento de 50%, se podría evitar 7.046 contagios y 382 defunciones durante la próxima semana en nuestro estado de Jalisco. El rector general Villanueva Lomelí agregó que esta casa de estudios hará lo que esté en sus manos para contribuir a salvar vidas. Actualmente la UDG está en un cierre total de actividades administrativas y ha pues decidido que, independiente de lo anunciado por el gobierno estatal, los cines, los teatros y los espacios deportivos de la Universidad de Guadalajara no se abrirán. Bueno, pues ya esta información que se ha dado a conocer a través de la página de la Universidad de Guadalajara, y por lo tanto, pues recordarle a usted que aquí en el centro universitario se encuentran precisamente pues también trabajando esta capacidad de al menos 30% del personal o menos, o es decir, cerradas las actividades administrativas en el tema pues de atención a los estudiantes. Así es de que pues cumpliendo con esto que ha solicitado el rector general, y como ya escuchamos pues esta postura con respecto a la apertura de los cines, los espacios deportivos de la Universidad de Guadalajara y los teatros.
Señal estatal.
Alistan reapertura de los cines, los teatros, los parques, albercas y canchas deportivas. El gobernador de Jalisco anunció que el día de hoy, lunes 29, ya se reabrirán teatros, cines, parques, canchas deportivas, con los protocolos de sanidad establecidos y con las restricciones. Luego de determinarse una reunión con la mesa de reactivación económica, el mandatario dijo que Jalisco se mantendrá en la fase de responsabilidad individual y se homologarán al semáforo nacional, al semáforo naranja nacional. El mandatario indicó que se podrá reabrir las canchas privadas para actividades deportivas de menos de 20 personas. Aclaró que los giros que se abrirán a partir del día de hoy pues ya tenían los protocolos aprobados y no requerirán de esperar tiempo para su verificación. Adicionalmente, se aprobó también la instalación de 3 mesas de trabajo, una para analizar la reapertura de las academias, escuelas y universidades, otra mesa para la presentación formal que hará Jalisco al gobierno federal para la reactivación económica y otra más de pues también de atracción de inversiones y de comercio exterior. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
En resumen.
Asistencia a espacios públicos obliga a redoblar prevención del COVID-19. Desbloquean principales cuentas del Ayuntamiento de El Grullo. Ordenan desbloqueo inmediato a cuentas municipales en Autlán de Navarro. El gremio de los taxistas, uno de los más afectados por el COVID-19, comienza a reactivar su economía. El CU Costa Sur, por primera vez sede nacional de Exani 3. Llama la Universidad de Guadalajara a reconsiderar la reapertura de los cines y de los teatros. Alistan reapertura de cines, teatros, parques, albercas y canchas deportivas. López-Gatell, la epidemia en el país está en desaceleración. La epidemia por COVID-19 en el país está en la fase de desaceleración y su crecimiento ha sido más lento que en países como Estados Unidos, Italia o España, señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. No ha disminuido el ascenso de la enfermedad, pero sí la velocidad en que ocurren casos y defunciones. Así lo dio a conocer. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes decirle muchas gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Yo le invito para que siga con nosotros en esta frecuencia universitaria. Le recuerdo que solamente esta semana ya estaremos recibiendo sus mensajes sobre la radio porque estamos celebrando nuestro 19 aniversario y que está usted participando en el sorteo de las mini radios. Comuníquese al 382-5031 si es que desea más información o mándenos su mensaje al 317-121-2325 en WhatsApp. Me despido a nombre de todos mis compañeros deseándole un excelente inicio de semana con esta frase de Paulo Coelho. Dice, cuando amamos, no tenemos ninguna necesidad de comprender lo que sucede, porque todo pasa a suceder dentro de nosotros. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.